Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y a todos, ya estamos acá en el octavo capítulo de Mujeres en Sintonía y me acompañan en el estudio. Pucha, salir en la tele de Facebook, en el Facebook Live, igual arruina alguna sorpresa porque estamos con la invitada en el estudio, somos innovadoras, también
sí, estamos innovando.
Sí, estamos innovando. Estamos con Jocelyn Fernández, hola, nuestra conductora como siempre, y estamos con Jonah Rothfeld en el estudio.
Ustedes saben,
sí, al tiro nomás porque somos innovadoras, hoy día estamos vueltas locas, chicas, así dándolo todo. Así que nos acompaña Jonah Rothfeld
y omnipresente Antonia del Solar,
que estaba enfermita, así que le mandamos muchos cariños, que se recupere porque uf, que tenemos cosas que hacer, ¿o no?
Yes.
Hay mucho que hacer.
Hola, Jonah.
Hola, Jose. Muchas gracias por tenerme, muchas gracias a la radio por invitarme.
Sí, miren, es un placer poder invitar a alguien con quien podamos conversar de deporte, de la participación de las mujeres en el deporte, concretamente en el fútbol, en especial en un momento en donde tenemos que escuchar a tanto gallo hablando de fútbol, invisibilizando la participación de las mujeres en ese deporte y todo eso, ¿cierto?
Sí, ninguneándonos.
Y ridiculizándonos, o sea, es cosa de ver los comerciales. A mí, te juro que me entra una bronca tremenda cuando salen estos memes o comerciales como mujer, déjame tranquilo.
Estoy bien del fútbol.
Claro, de esta fecha desaparezco, onda, te regalo vacaciones.
Qué absurdo.
Es por Dios.
Sí, ese era un adelanto en la vida real de lo que vamos a conversar en un ratito. Pero antes queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, las redes del programa y las redes también de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En Twitter nos pueden seguir en @mujeresred.
En Facebook pueden seguir la página, la transmisión en vivo desde la página de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y también el Facebook de Mujeres en Sintonía, que es facebook.com/mujeresensintonia1.
Sí, no se confundan porque somos Mujeres en Sintonía 1. Es terrible cuando uno tiene que ponerle como el 1 porque alguien usó tu usuario para una tarea del colegio el año 2014 y quedó utilizado para siempre.
Nos ha pasado
más de una vez. Mujeres en Sintonía sin 1 es como una tarea para el colegio de una niña en Centroamérica. Así que estamos conectadas profundamente con ellas, pero nos encantaría no tener que ser uno. Bueno, y también nos pueden seguir en Instagram, donde también existe donde somos _ Mujeres en Sintonía. Ahí nos pueden seguir, estamos haciendo historias. Bueno, en este preciso momento no hemos hecho ninguna, pero vamos a hacer muy pronto y ahí también pueden ir enterándose de todas las acciones, convocatorias y cosas que nos interesa difundir en la Red Chilena.
Así es. Y bueno, antes de comenzar a meternos con todos los temas de este programa, vamos a saludar a las radios que nos retransmiten. Primero, en la región metropolitana, así que saludamos en Paine a la Radio Amistad y Radio Fantasía, en Peñalolén a Radio Nehuen y en Ñuñoa a Radio Juan Gómez Millas.
Ya, seguimos ahora en Santiago Centro. Nos vamos a saludar a la Radio Franklin y a la Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa, donde siempre está también Jaime, que le mandamos un saludo muy grande acá en los controles.
Y en la quinta región vamos con la Radio Espacio Regional en Valparaíso. En Concón nos escuchas por Radio Casa Abierta y en Reñaca Alto por Radio Extremo.
Así que muchas gracias. El otro día Radio Regional también subió una columna, una editorial muy buena contra la violencia machista en Casa Blanca, creo que era.
Sí, en Casa Blanca.
Así que también es súper importante porque eso demuestra que todas las radios que nos retransmiten están muy comprometidas con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Así es que
les mandamos un saludo, un gran abrazo y por supuesto que les agradecemos mucho por el espacio que nos dan y el espacio que le dan a nuestros temas también.
Bueno, como les estábamos adelantando en el saludo, porque Chile sí va al Mundial, hoy día vamos a estar conversando con Jonah Rothfeld. Ella es jugadora de fútbol, feminista, ex seleccionada nacional y actual directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, ANJUF. así que con ella vamos a estar conversando, obviamente, sobre fútbol, sobre sexismo en el deporte en general, sobre la invisibilización de las mujeres, estereotipos, machismo, etcétera, y sobre todo de la lucha que dan las chiquillas a diario, ¿cierto?, por estar ahí en el lugar donde se merecen.
Claro que sí. También yo creo que es súper importante, adelantando también, hablar de cómo en la infancia, hagas lo que hagas, te afectan los estereotipos. Te afecta que te digan que no podías hacer algo porque eres niña, por ejemplo. Así que, chicas, vamos a hablar de todo.
Sí. Y todo lo que la Yana nos quiera contar.
Sí, también. Si nos quiere hablar de otra cosa que no tenga que ver con fútbol, podemos hablar de música. Pueden surgir muchos temas. Bueno, y en el primer bloque igual vamos a estar conversando de algo en otro ámbito terrible que nos convoca y que nos mantiene siempre súper atentas, súper aguja, que es el tema de los femicidios. El último tiempo en Chile hemos vivido un aumento escandaloso, así, terrible. En el fondo estamos hablando de crímenes de odio, ¿cierto? Y los crímenes de odio son una reacción. Y en este momento estamos viviéndolo muy intensamente. Siempre es importante hablar del tema del femicidio porque no nos falta el momento en que nos preguntan, ay, ¿por qué es distinto un femicidio a un asesinato normal? ¿O por qué le dan esa importancia?
¿Por qué los cuentan?
Claro, como dijo una vez un famoso cantautor nacional, Cristóbal Briceño, que las organizaciones feministas están con una calculadora en la mano casi que esperando que se mueran más mujeres. Y no. No estamos esperando que se mueran más mujeres, no es lo que queremos, está lejos de ser lo que queremos, pero sí es urgente estar atenta y llevar ese tipo de cuentas. Al final, desde que existen los registros de femicidios, desde que, por ejemplo, la red lleva un conteo de femicidios paralelo al del Cernami y todo eso, nos ayuda a comprender la realidad de la violencia machista en el país, comprender la magnitud, comprender los contextos en el que se da. Por ejemplo, podemos entender con el registro de la red que la violencia machista no se da solo en las relaciones de pareja.
Claro.
Y así, un sinfín de cosas que vamos a estar conversando.
Bueno, antes de meternos de lleno en el tema de los femicidios, lo que vamos a estar conversando, vamos a terminar de saludar a las radios que nos retransmiten, ahora más hacia el sur. Vamos a ir a la sexta región, a la región de La Antonia, que siempre la lee ella, así que ahora la voy a reemplazar. Vamos, le damos un saludo grande.
Que la Yona también le reemplaza a la Anto.
Ah, ya pues,
díganme, yo.
La sexta región te toca.
Ya, dale, saludo a la sexta región.
Saludo a la sexta región, la Radio Alturas y Radio Educativa.
En Nancagua.
En Nancagua.
Nos vamos a Ñuble. Ahí está la Radio Valentina, que nos transmite en Coelemu, en la localidad de Ranguelmo. Y finalmente,
en la región del Biobío, nos escuchas en Radio Tentación, en Dichat y Tomé, y por supuesto, por las ondas lesbofeministas de nuestras compañeras de Radio Humedales en Concepción.
Yes. Muy bacán. Bueno, Yona, no sé si con esto te das cuenta que este programa lo retransmiten en muchas radios comunitarias. En este momento estamos saliendo al aire por Facebook Live y también por las ondas de Radio San Joaquín.
Las ondas análogas.
Online. La otra vez nos llamó una señora que estaba en su casa. Nos sentimos en 1998 y fue muy emocionante y muy bacán. Ojalá pasara siempre eso, porque para nosotras es una alegría saber que podemos llegar a través de distintos formatos y que la gente quiere conversar de estos temas y quiere conversar con nosotras.
También las invitamos, como siempre, a nuestras auditoras a que nos comenten por el Facebook Live, ¿cierto? Por nuestra fanpage. Ahí saludos, preguntas, comentarios, etcétera. Vamos a estar atentas para poder sacar sus voces al aire.
Estupendo.
Bueno, estábamos conversando recién, adelantando un poquito el tema de los femicidios, ¿no es cierto? La semana pasada con la Antonia algo mencionamos porque fue escandaloso. O sea, en 3 días hubo 5 femicidios, horroroso. Entonces, frente a eso, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres no se puede quedar callada y lanzamos una declaración haciendo un llamado también, no solamente repudiando estos hechos, sino que haciendo un llamado a la sociedad a asumir el problema de la violencia contra las mujeres como algo estructural. La Red Chilena y nosotras como sus emisarias lo hemos dicho, ¿cierto? Y lo vamos a seguir repitiendo. La violencia contra las mujeres es un problema estructural y continuo. O sea, los femicidios no son crímenes pasionales, como se nos había enseñado, ¿cierto? No son tampoco perpetrados por enfermos, son la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres que nosotras vivimos a diario en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos.
Exacto. Y esto nos ha tocado verlo, por ejemplo, lo de los crímenes pasionales, ojalá fuera algo del pasado, ojalá, de la época de las cavernas, pero en La Tercera, uno de los diarios más leídos, súper grande, entre comillas, súper serio, respetable. Claro. La semana pasada estaban hablando de un crimen pasional.
Sí, a propósito del femicidio perpetrado en Concepción, en la peluquería.
Sí.
me carga que manoseen el término, porque para mí la pasión es algo tan no sé, como bonito, algo que yo asocio con el fútbol,
algo positivo,
o con las cosas que a mí me mueven, y ensuciar, decir que hay un crimen pasional. No, la pasión, el amor, crea cosas bonitas, crea felicidad, crea cariño, lazos. No mata, no destruye,
no maltrata,
no posee, no limita.
Exactamente.
Es asqueroso, de verdad, me carga, me choca mucho. Y vi ese artículo de La Tercera y qué mal.
Es terrible porque finalmente lo que hacemos las y los periodistas es comunicar, es usar las palabras, es construir un montón a través del lenguaje. Y lo que pasa cuando tú te refieres a un crimen pasional, o cuando tú hablas la mató por amor, o cuando haces todo ese tipo de normalizaciones en tu lenguaje, estás diciéndole a las niñas, por ejemplo, que el amor mata.
Claro.
¿Cachai? Que
el que te quiere taporrea,
que
los celos son porque te ama. Y todas esas, en el fondo, expresiones de naturalización de la violencia que tanto daño nos han hecho.
Claro que sí.
Bueno, entonces vamos a tomar algunas definiciones que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha ido instalando desde hace algún tiempo. Recordemos que el femicidio es un concepto que, si bien hoy día está súper instalado, instalarlo también fue una lucha, ¿cierto? Porque hace 10 años atrás no existía una ley de femicidio, el concepto femicidio se ninguneaba, se cuestionaba, así como, no sé, hoy día cuestionan el sexismo, cuestionan los conceptos que el movimiento de mujeres ha luchado por instalar. Bueno, hace un tiempo pasaba lo mismo, entonces es importante definir y decir bien claramente qué es un femicidio. Un femicidio es un crimen perpetrado contra una mujer por el hecho de ser mujer. Esto quiere decir que tienen un patrón común, y este patrón común es el intento de los agresores de dominar, poseer o controlar a una mujer.
Finalmente, eso se traduce en que existe una noción de que tú tienes derecho sobre esa otra vida, uh-huh. Como el derecho a terminar con ella cuando ya no te sirve, cuando ya no es tuya, en esa noción patriarcal de la posesión del cuerpo de la otra persona, ¿cachai?
Absolutamente. Generalmente, bueno, decir también, la Red Chilena ha trabajado arduamente este tema. Entre los años 2010 y 2012, compañeras de la red, entre ellas Lorena Estudillo, la actual vocera, hicieron una investigación sobre violencia extrema en Chile, y ahí ellas, por ejemplo, vieron que los móviles más frecuentes que aparecían en la investigación de los femicidios eran los celos, el anuncio del término de la relación por parte de la mujer, o si ella en definitiva se va con otro. Entonces, en general son cometidos por parejas o exparejas. Sin embargo, y esto es importante igual relevarlo, lo que decía la Rocío recién, la ley chilena del 2010 solamente tipifica como femicidio los crímenes que son cometidos en el marco de una relación formal, es decir, matrimonios, convivientes o si tienen hijos en común. Pero nosotras bien sabemos que fuera del ámbito de pareja, las mujeres también somos expuestas a crímenes, y por supuesto esta ley deja fuera, por ejemplo, los crímenes que se cometen en el marco de los pololeos, clientes sexuales, casos en que simplemente desconocidos violan, matan niñas que son abusadas sexualmente dentro de su entorno familiar, y también los crímenes de odio contra las lesbianas, como es el caso que hemos estado también relevando bastante de Nicole Saavedra Bahamondes en Quillota. Bueno, dentro de producto de esa diferencia, de esa visión acotada que tiene la ley chilena sobre los femicidios, la Red Chilena lleva un conteo paralelo desde el 2010, yes, y que en general duplica o triplica el conteo del CERNAM. Por ejemplo, el año 2017, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registra 65 femicidios y un suicidio femicida, también lo vamos a comentar más abajito, de Antonia Garros, versus los 43 femicidios que contempla el CERNAM. Entonces, frente a eso igual hay una diferencia importante, ¿no es cierto? Porque lamentablemente la ley invisibiliza muchos femicidios que quedan impunes, además.
Claro, en el fondo un ejemplo súper bueno para entender cómo esto funciona puede funcionar en otros países con perspectiva de género o perspectiva feminista es el crimen perpetrado contra hoy. Se me olvidó el nombre, esa chica chilena que vivía en Argentina, que se llamaba Nicole, si no me equivoco, pero que estudiaba periodismo en la Universidad de Playa Ancha y fue asesinada a la entrada de su edificio.
Ah, sí.
Ese fue el primer crimen en Argentina en juzgarse con perspectiva de género, entendiendo que el femicidio es un femicidio más allá de la estrecha legalidad que tenemos acá en Chile, que nos limita a existir solo dentro del plano íntimo. Acá en el fondo lo que se veía es que a ella la mataron por ser mujer, que esa fue, eso fue lo primero que se vio como móvil o como lo que sea. Ella era una mujer y este gallo sentía que podía matarla. Y finalmente eso no pasa en Chile en este momento. Sí. Y cierra mucho el panorama para entender cómo funciona la violencia de género. No sesga demasiado.
Sí, demasiado. Y es importante igual, siempre de repente la...
Nicole Cesarego.
Así.
Ah, ese era el nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Me lo mandó Antonia porque ya dijimos que estaba omnipresente. Así que Antonia se acordó del nombre. Nicole Cesarego. Ya me acordaba del puro nombre de pila.
Oye, cuando nos dicen, ya no tanto por suerte a mí, pero me haya tocado leer, sobre todo en Twitter, donde uno lee más atrocidades, siempre nos dicen que a los hombres los matas más, ¿no es cierto? Que ¿por qué no contamos los homicidios y ese tipo de cosas? Pero es importante distinguir que aquí no se trata de que... No es un asesinato cualquiera. Es a una mujer la matan por ser mujer. No es que te matan en un asalto, que te mueres en un accidente, que te intentan robar. No tiene que ver con eso, porque esos crímenes tienen otra motivación. Lo que diferencia el femicidio es la intención que hay detrás. Y lo que hay detrás del femicidio es la idea de que la vida de la mujer pertenece al hombre, que tiene menos valor y que, por lo tanto, este puede disponer de ella y decidir terminarla cuando quiere. O sea, es importante entender esa diferencia y por eso también las organizaciones feministas y de mujeres los relevan, los visibilizan, porque es terrible. Imagínate que hoy día, hasta la fecha de hoy, 27 mujeres han sido asesinadas por ser mujer en Chile, 27 niñas y mujeres, porque también el femicidio... como la violencia contra las mujeres es estructural y continua, o sea, los horribles femicidios de las niñas de 2, de 4 años abusadas, esos también son femicidios que el Estado no considera como femicidio.
Claro que sí, porque como decimos siempre nosotras, la violencia machista, la violencia contra las mujeres es un continuo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y siempre en el fondo también ahí está la idea de que nuestra vida, esa que nos atormentan con su machismo desde que nacemos hasta que morimos, está en manos o hay algún hombre que tiene poder sobre ella. Jonathy, ¿qué te pasa así desde lejos? Porque tú vives en Estados Unidos, como cuando ves este tipo de noticias... Las cosas que van pasando en Chile.
O sea, bueno, vivo en Estados Unidos, recién llevo un año.
¿Ya?
Y la verdad es que, bueno, a mí siempre me ha afectado mucho ver toda esta... todo lo que está pasando con los femicidios, como sea ahora... Yo siento que ahora se le ha dado más relevancia en las noticias. Siento que esto venía pasando hace mucho. La gente que está metida, que estamos metidas en este ambiente, sabemos que viene pasando hace mucho tiempo, que venimos trabajando hace mucho tiempo para darle la relevancia que merece y no se le había estado dando hasta este año. Entonces, me gusta, no me gusta que estén pasando los femicidios, pero me gusta que se le esté dando la relevancia que merece, que se estén dando las tomas feministas, que se esté levantando el tema sobre la educación sexista, que se estén levantando los temas de discriminación de género, porque, o sea, yo siempre lo he visto un poco desde mi trinchera, yo nunca me he tirado para un lado político, ¿no? Siempre desde la área del deporte, pero para mí yo siempre me he sentido discriminada. Siempre he sentido que hay una brecha de género entre lo que es ser futbolista hombre y futbolista mujer, porque hay una brecha gigante. Entonces, desde esa trinchera siempre he estado trabajando para un poco equiparar la cancha y obviamente nunca ajena a lo que pasa en otros ámbitos. Entonces, la verdad es que me alegra que se esté tomando conciencia, me alegra que estemos saliendo a la calle, me alegra que nos estemos juntando, que estemos creando redes. Pero... en el fondo me apena mucho que sea necesario que hagamos esto, me apena mucho que estemos en el 2018 y que tengamos que estar peleando para que nos dejen de matar.
Con eso me acordé mucho del caso de lo que comentabas tú y Yona, porque hay un caso, cuando hablamos de femicidios también hablamos de los crímenes de odio contra las mujeres lesbianas, y está por ejemplo el caso de María Pía Castro, ¿sí? Y
que era futbolista.
Ella era futbolista, si no me equivoco, era de la quinta región.
Sí, de la misma zona de Nicole.
De Limache, si no me equivoco, pero puedo equivocarme, como siempre. y el tema con eso, y lo quería decir antes también cuando estábamos hablando de Nicole Saavedra, el 23 se cumple un año del asesinato de Nicole Saavedra, y el llamado está el sábado, hay marcha por el orgullo.
Creo que sí.
Ya,
sí.
Y el llamado que están haciendo las organizaciones lesbofeministas es que sin justicia no hay orgullo, y están llamando a marchar por Nicole Saavedra, y en el fondo por todas las mujeres asesinadas, por todas las lesbianas asesinadas sin justicia.
Sí.
Así que es
dos años se cumplen del crimen.
Dos
de
años,
de
perdón,
Saavedra.
Pero se cumplen años.
Sí, fue en 2016.
Y en el fondo lo importante ahí es estar muy conscientes de que el espectro de femicidio es súper amplio y nos ataca a todas y nos ataca aunque no estemos en relaciones de pareja. Volvemos a insistir con eso. También queríamos aprovechar de comentar que, claro, aunque el femicidio es la manifestación más extrema de violencia contra las mujeres, existen otros tipos de violencia extrema, sí, que muchas veces, o sea, que no muchas veces, siempre se invisibilizan en los medios de comunicación, y en general desde la Red Chilena se pone ese punto sobre esa I, ¿cachai? Que es que en el fondo no existe un solo tipo de violencia extrema contra las mujeres, que no es fragmentable y que hay que comprenderla con toda su magnitud. Dentro de esa misma magnitud podemos hablar del castigo femicida y del suicidio femicida, ¿cierto?
Sí, son conceptos que no están tan instalados, porque también esta conceptualización viene la han construido grupos de mujeres que se han dedicado a investigar y estudiar. No existen algo así como en la RAE estos conceptos, sino que se van generando dentro de las mismas organizaciones. Y bueno, el caso, lo que pasó en febrero de 2017 con Antonio Garros, puso sobre la mesa bastante el tema del suicidio femicida, que en el fondo es cuando una mujer que es víctima de violencia no ve otra forma de salir de ese círculo de violencia, y su vida en el fondo se ve tan devastada, tan denigrada, que el único camino en el fondo que les queda es el suicidio, que fue en el fondo, ese es uno de los casos más conocidos, pero sabemos también que eso ha ocurrido y no se ha investigado tanto. Pero sí, por ejemplo, la investigación de la Red Chilena de Violencia Extrema, por ejemplo, analizaban la cantidad de mujeres, de suicidios de mujeres en relación a, por ejemplo, si existían previas denuncias de violencia intrafamiliar. Claro. Y ahí igual había un dato que analizar, o sea, algo que puede estar sucediendo.
Porque al final había muchos antecedentes de que las mujeres que se habían quitado la vida y que esa era su causa de deceso tenían denuncias previas.
Estaban siendo víctimas de violencia machista.
Estaban víctimas de violencia. Y el caso del castigo femicida también va por ahí. En el fondo es como matar en vida, en el fondo. Así se graficaba un poco.
Sí.
Matar en vida a una mujer a través del daño que tú puedes ejercer sobre sus seres más queridos.
Mira, por ejemplo, el doble femicidio de Maipú la semana, sí, pasada, de Fabián Cáceres Aravena, de 18 años, que asesinó a su polola Gabriela Alcaíno Donoso y a su madre Carolina Donoso Campos. Ahí, por ejemplo, el hecho de que este hombre haya ingresado a la casa y haya apuñalado y asesinado con alevosía a la madre de Gabriela, eso, por ejemplo, si es que no hubiese sido el femicidio contra Gabriela, hubiese sido claramente un castigo femicida. O sea, en el fondo, para dañar a la mujer, él mata, y lo han hecho hombres, asesinando incluso a sus propios hijos, a sus propias hijas, a madres, hermanas o cualquier ser querido de la mujer que es víctima de violencia.
En los comentarios, Bernie Villanini, perdón, estoy piti y sin lentes, nos hace una acotación. Era Dolmue María Pía. Muchas gracias por comentarnos eso, por recordarnos eso.
Ay, a propósito de María Pía, quería darles una recomendación. En la revista de Cabeza, Fútbol, Sociedad, Política y Cultura, hay un artículo muy bueno que escribió la periodista Vanessa Vargas del Desconcierto.
Ese, la Anto lo compartió.
Que se llama Un gol en honor a María Pía Castro, y es una crónica buenísima sobre el femicidio de odio lésbico contra María Pía.
Esa crónica la pueden encontrar en los comentarios de nuestra transmisión por streaming. En este momento, en nuestro Facebook, lo compartió la Anto, omnipresente, preciosa, para que todas puedan leerla, que no se les pase, porque es excelente. Y oigan, todos los temas que estamos hablando, las distintas tipificaciones de la violencia extrema y todo eso, lo pueden encontrar en las publicaciones que hemos hecho nosotras en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Hay una publicación que está en nuestra página, que es nomasviolenciacontramujeres.cl, en el espacio que dice publicaciones de la red. Ustedes pinchan y van a llegar al libro Violencia Extrema hacia las Mujeres en Chile, donde explican esto y mucho más. Así que está gratis ahí para descarga, para que lo fotocopien, lo pirateen, todo lo que quieran. Pueden ponerse en el Paseo Humada a venderlo, a regalarlo, chiquilla. Pero hagan lo que quieran con él, eso es lo importante. Mientras más gente lo lea, mucho mejor. Así que si pueden difundirlo, perfecto. Ay, la gente nos está mandando saludos, nos han hablado desde los Andes contándonos que allá hubo un femicidio en el consultorio.
Sí, afuera del CEFAM. Sí,
y también nos están mandando, la licencita nos manda abrazos desde Canadá y dice que es una locura esto de la tecnología porque se acerca a nosotras y nos agradece, así que nosotros también le agradecemos a ella. Y Jenny Pérez nos manda saludos desde Lima. Así que, como mira, siempre, el público internacional de Mujeres en Sintonía.
Presente.
Así que, chiquillas, si nos están escuchando y quieren comentar algo, quieren mandarle por adelantado preguntas a la Yona, que ya vamos a ir con ella a hablar de fútbol, escríbanla en los comentarios y las leemos, po. ¿Nos queda algo más? ¿O podemos irnos con música?
¿Podríamos hacer una pausa musical?
Sí, y yo quiero decir que la canción la eligió Yona y que creo que es muy pertinente para lo que estábamos hablando. Se llama Mi Buen Amor y es de Mon Laferte.
Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo? Los amores de mentira, más mentiras. Vuelve.
Ya estamos de vuelta entonces en este octavo capítulo de la tercera temporada de Mujeres en Sintonía. Y estamos, ya bueno, ya se los adelantamos, ya saben que estamos en el estudio con Yona Rothfeld, futbolista profesional que ha jugado en la selección chilena, que ahora juega en los Estados Unidos.
Directora de la
directora, ANJUF. Directora, eso es muy importante porque en el fondo es entender que la organización Chiquillas es la
directora solución. Y fundadora, ¿no, Yona?
Sí. Sí.
¿Y cómo nace así la intención, la necesidad de unir a las chicas?
De eso, de lo mismo que dijiste, de la necesidad. Yo la verdad es que he jugado fútbol toda mi vida, desde que era chica en el patio de la casa, en la calle con mis vecinos y en el recreo con los compañeros. Y ya más de grande me doy cuenta que toda mi vida me sentí discriminada, toda mi vida sentí que me trataban distinto por ser una mujer que jugaba fútbol y no un hombre que jugaba fútbol. Llegué a la selección a los 14 años, estuve 7 años en la selección, y me doy cuenta que la verdad nos trataban pésimo, nos trataban muy mal, no nos valoraban como seleccionadas, como futbolistas. Yo siempre me he sentido futbolista, me preguntan cómo te defines, y yo digo soy futbolista, pero nunca me han reconocido como futbolista, ni desde la federación, ni desde los clubes, ni desde la sociedad, desde los medios. Somos como las niñas que quieren como, ay, como ya, que quieren jugar. Y es como, somos futbolistas, yo soy futbolista. O sea, y cuando alguien me lo ningunea, digo, ¿sabes qué? ¿Cuántos sudamericanos ha ido? ¿Ha ido a algún mundial?
Paseado.
No sé. Como, entonces, la verdad es que es súper violento. Y yo siempre he seguido un poco el fútbol femenino internacional, cómo se está desarrollando afuera, cómo se vive en Estados Unidos. Que viviéndola ya más envidia me da, y la verdad es que es un tema de apertura de mente, un tema de desarrollo, es un tema de educación, y lamentablemente la discriminación que se vive acá es un tema de ignorancia, es un tema de falta de educación, es un tema de educación sexista, es un tema de discriminación machista y reproducción de estereotipos patriarcales. Y de eso nace, o sea, nosotros veíamos que se estaba desarrollando en Europa, cómo se vive en Estados Unidos, cómo están avanzando las cosas en el fútbol femenino en el mundo, y decíamos, ya nos va a tocar, ya nos va a tocar. Y no pasaba, y en un minuto ya yo dije, hay que hacer algo. Y de la rabia, de la indignación, nace este proyecto de conversación en camarín, de hablarlo con todas mis compañeras, con mi amiga, decir, ya, lo vamos a armar, y... Y empezamos a armarlo. Empezamos a decir, bueno, ¿qué nos falta? Nos falta visibilizar el fútbol femenino, nos faltan mejores condiciones, nos falta que alguien nos dé una respuesta. ¿Por qué nos tratan distintos? Porque no tenemos genitales masculinos, somos distintos, tenemos menos capacidades. ¿Por qué nos valoran? ¿Por qué no nos valoran? Entonces empezamos a armar este proyecto. El objetivo máximo era que la federación y los clubes y las organizaciones, Ministerio del Deporte, Ministerio de la Mujer, tomen la responsabilidad que no habían estado tomando, especialmente la federación y los clubes. El rol que tienen ellos de desarrollar el deporte es desarrollar el fútbol, no desarrollar el fútbol masculino. Entonces, desde esa vereda, nosotras nos juntamos con todos quienes querían juntarse, con todos quienes nosotros pensamos que era pertinente juntarnos. Y nos educamos también, si nosotras somos futbolistas y estudiantes de distintas carreras, pero no teníamos formación sindical, no teníamos como, bueno, esto es lo que hay que hacer, hay una pauta, estábamos un poco improvisando, así que nos juntamos con todo, porque no nos creíamos dueñas de la verdad, y con todas las jugadoras también, a escuchar todas las opiniones y todas las visiones, y cachamos que estábamos todas en la misma, todas bastante indignadas, súper pasadas a llevar. Y nos organizamos, y es increíble la fuerza que te da la unión, más ahora que, bueno, se ve ahora con todos los movimientos feministas, pero esa sororidad, esa empatía que uno tiene de ponerse en el lugar del otro, también para mí es una de las bases de la asociación, porque probablemente yo como futbolista y nosotras no sintamos mucho los cambios que podemos generar, pero sí las generaciones que vienen, y esa es la idea. O sea, la idea es que las niñas chicas que vienen, que van a jugar o que están dando la pelea ahora por jugar en los colegios, que no las dejan, les sea menos difícil, lo pasen menos mal de lo que tuvimos que pasarla nosotras.
Oye, porque tú te reconocís feminista, y por ejemplo he cachado que otras otras seleccionadas, que otras jugadoras, como la Fernanda Pinilla también, dan su apoyo súper abiertamente, se movilizan, lo hacen súper visible. Pero ustedes, entre ustedes, así ya, no en los camarines necesariamente, pero en sus reuniones, en los espacios que comparten, hablan de este tema, lo conversan, lo reconocen como algo que las puede también llegar a unir.
Sí, muchísimo. O sea, bueno, es difícil igual para la futbolista que ya está tratando de compatibilizar el alto rendimiento con los estudios, con el tiempo familiar, con dormir, comer.
convivir.
Claro. Además, meterse a ser activista. Pero nos sentimos todas muy, muy representadas con lo que está pasando porque hemos vivido desde nuestra vereda esa discriminación siempre. Siempre nos han mirado menos por ser mujeres jugando fútbol, siempre. E incluso una discriminación a veces que puede malinterpretarse como positiva, porque claro, tú dominás y haces una vuelta al mundo y es wow, o sea, pero es para al final porque una mujer lo está haciendo, porque si hace un hombre una vuelta al mundo es como un pan de cada día, o sea, muéstrame algo más. Pero que lo esté haciendo una mujer es extraordinario. Y me ha tocado muchas veces escuchar ese comentario, yo voy a ver mucho el fútbol femenino nacional, y de repente escucho comentarios que me alegran y escucho otros que me dan dolor de guata porque hay una jugadora que está sobresaliendo, que está jugando muy bien y dice, ah, no, si es que esa juega como hombre, es que hombre. Mm. Y yo me doy vuelta y digo, hermano, es mujer. Es mujer y no digáis que es hombre para hacer una referencia que es buena.
Claro.
¿Me entendí? Entonces, bueno, son esas cosas que también nosotras somos súper conscientes que son cambios que están empezando a realizarse, pero son cambios que van a llevar mucho tiempo porque son cambios culturales. Mm. Son cosas que están arraigadas desde la crianza, desde el crecimiento, y es muy difícil sacarla y uno no se da cuenta. Y no, eso no te hace machista, que el lenguaje sea machista, que la crianza sea machista, no te hace ser machista per se, pero sí te hace adoptar actitudes que uno tiene que empezar a cuestionarse, y esa es la idea de visibilizar esto, que uno se cuestione, se critique y empiece de ahí a transformar y a deconstruirse y a poder reconstruirse en mayor igualdad, en mayor equidad. Y como decía la Fernanda Pinilla, que es muy amiga mía, en una entrevista que le leí ayer, creo en la segunda, la idea, todos tenemos un macho adentro y la idea es matar ese macho y macuña.
Me encantó.
A mí también me encantó, pero y la gente, y lo repite todo, y la gente no entiende.
Claro.
Y dice como, ah, quieren matar a los hombres. Y yo creo, yo creo la igualdad y la cuestión, y es como, por favor, pincha el link, lee, edúcate. Porque me carga este manoseo del concepto que se hace de la feminazi, de no entender, de creer que el feminismo quiere una superioridad, como equipararlo a lo que es el machismo.
Claro que no, po.
Entonces, bueno, ignorancia. Entonces, ahí nos vamos de nuevo al tema de la educación no sexista. Y creo que el power que tiene el deporte es que es una herramienta que visibiliza mucho, es un vehículo que visibiliza mucho esta brecha. Mucha gente de repente niega, ¿no?, que están exagerando, no sé qué. Mm. Ah, sí, que estoy exagerando. ¿Has visto los sueldos morbosos que tienen los hombres por jugar? ¿Tú crees que a mí me han pagado alguna vez por jugar? He jugado toda mi vida a fútbol. Me han cobrado por jugar. Me cobran por jugar. Entonces, ahí uno y mis compañeros dicen como, oh, ¿en serio? Ah, pero yo creí que tú eras profesional. No, ¿sabes qué? Yo no soy profesional. Yo soy futbolista, pero no soy profesional. Porque para ser profesional necesito un sueldo. Necesito más que un sueldo. No, yo no defino el profesionalismo por el sueldo. Pero necesito condiciones para desarrollarme. Y acá no me las dan. En Chile no las dan. En Chile el fútbol femenino no es profesional.
Oye, Yona, yo quería preguntarte en relación a lo que hablábamos de la ANJUF y esto mismo de las condiciones en las que se desarrolla el fútbol femenino. ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto que ha tenido esta organización? Porque igual es cuático, como que se creó hace súper poco tiempo, si no me equivoco, hace 2 años, ¿puede ser?
Sí.
Y resulta que hoy día Chile está viviendo como un momento, el mejor momento en la historia del fútbol femenino, ¿no es cierto? Estamos clasificados al Mundial de Francia 2019. Y quería saber qué lectura hiciste tú, Valdés, o cómo la organización de las mujeres, la visibilización que se le ha dado al fútbol femenino, influyó. Y, por ejemplo, para la Copa América tuvimos resultados excelentes en la cancha y también afuera, como el impacto que tuvo en medios de comunicación, en la gente que iba al estadio, que estaba vuelta loca con la selección.
bueno, no, a nombre de la asociación, nosotras nos sentimos muy parte. O sea, hubo mucha gente que estuvo trabajando mucho rato antes de que se diera este boom, antes de que se supiera que la Copa América iba a ser acá. Estuvimos trabajando, estuvimos levantando este proyecto. ad honorem, todas después del trabajo, después del entrenamiento, después de los estudios, contestando el celular, contestando entrevistas, armando campañas y dándole una visibilización y bueno, luchando con todos los obstáculos que salen siempre paso a paso. Y nos sentimos muy parte de lo que pasó porque nosotras sabíamos que esto iba a pasar. Nosotras sabíamos que las jugadoras solamente necesitaban la oportunidad. Sabíamos todo el talento que hay. Yo estuve en la selección y sé todo el talento, el gran talento que tienen las jugadoras. Y muchas jugadoras que dejaron de jugar porque no se daban las condiciones. Y pucha, ¿y qué tal si lo hubiésemos hecho bien desde el principio? O sea, dimos una ventaja súper grande. Era muy complicado conseguir la clasificación y aún así la consiguieron porque son tremendas jugadoras profesionales que están afuera, que están marcando pauta, que han sido punta de lanza. Entonces, nosotras, yo la verdad me emocionó mucho. Yo seguí todos los partidos desde Estados Unidos por la señal online y la verdad es que me emocionaba. Me emocioné cuando clasificaron, me emocioné en el partido viendo el estadio lleno porque pucha que sentía que mis compañeras se merecían hace mucho tiempo, que las futbolistas no merecíamos eso. Y sabía que lo íbamos a lograr, si el fútbol congrega. Los hombres no van a ver a los hombres porque sean hombres, los hombres van a ver fútbol. Y nosotras jugamos fútbol, entonces para mí no era ni una sorpresa que el estadio se llenara. Y la gente estaba, pero vuelta loca. Era obvio, es obvio. Entonces esas cosas a mí me llenan, ¿cachai? Y me llenan también porque sé que ha habido un trabajo detrás de visibilización, de ir a todos los programas que nos inviten, de hablar, de evangelizar un poco al respecto. Yo, por ejemplo, cuando partió esto, hubo mucha gente que se contactó, después con la Copa América, muchos estudiantes de periodismo, muchos periodistas, y la verdad que yo, entre que entrenaba, estudiaba, me iba a Estados Unidos, tenía cero tiempo, pero te juro que le dije que sí a todos, porque sentía que teníamos una responsabilidad, y fue trabajo duro, es pesado, de repente en verdad me dan ganas de no contestarle a nadie. Porque también es muy invasivo, o sea, de repente ya te hablan en el horario normal, pero de repente te hablan a las 12 de la noche.
Tengo una tarea para mañana.
Tengo una tarea para mañana. O no sé, de repente como que me preguntan cosas que están en mi biografía de Twitter que no me tenéis que preguntar. O sea, como, ¿sí? como pregúntame otra cosa y bacán, si claro, pero hay cosas que están ahí a la mano y de repente te las preguntan y es como, pucha, ya igual, vamos a hacerla porque uno más uno es dos y vamos sumando de a poco. Y esa pega es dura y todo, pero al final te trae una satisfacción cuando las convicciones están claras, te trae una satisfacción que para mí es indescriptible y ver que ahora mis compañeras y amigas de la vida tengan la oportunidad de ir a un mundial, que Chile vaya al mundial, claro, y que esté pasando por este momento histórico, yo sabía que podíamos, ¿me entendís? No es una cuestión que me sorprenda, sino que me alegra el alma y con la asociación, con todas las que trabajaron ahí, yo creo que todas tienen que estar muy orgullosas. Yo estoy muy orgullosa de todo el trabajo que se hizo, pero espero que sea solamente el comienzo. Ahora estamos trabajando aún más con proyectos más grandes y más serios porque falta mucho. No quiero que nos quedemos en esto, que nos quedemos en estas luces de que pasó la Copa América y que el Mundial, y después de que pase el Mundial se acaba y volvamos a estar de nuevo en un periodo de mediocridad y que dependamos de la buena voluntad de ciertos actores. No, esto tiene que estar estipulado, tiene que ser algo continuo, independientemente de quién esté a la cabeza o no. El fútbol femenino tiene que desarrollarse a la par que el masculino. Y dime.
Sí, no, que por ahí el otro día tú replicaste un mensaje que, si no me equivoco, también lo dijo la Fernanda Pinilla, de no es que Chile no vaya al Mundial, los hombres no van al Mundial, porque Chile sí va al Mundial con su selección femenina. ¿Qué te pasa con andar teniendo que también aclarar? ¿Eso es como va en la línea de lo que tú decís de uno más uno, dos? ¿O a veces también es como ya, pues corten?
Pucha, es un desgaste, en verdad. A mí me cansa pelear por Twitter. Pero lo hago porque quiero concientizar. Y hay mucha gente que no es consciente. Y lo que tú dijiste al principio, el lenguaje crea realidades. Nosotros creamos realidades cuando hablamos. Entonces, si tú me dices que Chile no va al Mundial, estás mal. Porque Chile va al Mundial. Va al Mundial de fútbol femenino. Va al Mundial de handball, de básquetbol. Va al Mundial de muchos deportes. Entonces, dejemos de excluir todos los deportes y creer que el deporte es solamente el fútbol masculino profesional. Porque no es así. Entonces, desde esa vereda uno hace una pega que es horrible, pero es estar peleando y con gente que muchas veces no quiere entender, simplemente no quiere verlo.
ay, tú odias el fútbol y odias a los hombres. Sí, loco, yo odio el fútbol. Vivo fútbol, como fútbol, respiro fútbol. Todavía no supero que la selección de hombres no vaya al Mundial de Rusia. Me da pena porque siento que es un Mundial que estaba pintado para Chile, que teníamos un muy buen equipo. Todo lo que quieras. Soy hincha de Católica, voy al estadio cada vez que puedo, sigo los partidos desde Estados Unidos. Soy hincha a morir, loca, así ya cuando si ya estáis piteados, sí, estoy piteado por el fútbol. Pero no, es que a ti no te gustan los hombres, es que te gusta solo el fútbol femenino. No, yo soy mujer, me gusta el fútbol. Y hago todo esto del fútbol femenino porque ustedes lo invisibilizan. O sea, paren, pero cortémosla, así ya a mí me da una bronca horrible y gente terriblemente ignorante diciendo es que el fútbol femenino es más lento, es que es más... ¿Has visto un partido? Ah, no, es que eso me han dicho. Sí, ah, sí, mira tú, ¿has visto los partidos de liga de tus amigos que son aburridos, que dan ganas de matarse porque es un fútbol horrible, que pega el pelotazo y trata de que entre? Y me dices que el fútbol femenino es malo, anda a ver un partido del campeonato nacional, anda a ver el mundial. Me encanta que ahora se esté dando, que vayamos a estar en el mundial, que vaya a haber una transmisión, porque van a poder ver cuál es el nivel del fútbol femenino.
La realidad.
Entonces... Vamos uno más uno es dos, pues vamos evangelizando.
Sí. Vamos haciendo esa pega. Yo encuentro muy bacán lo que estaba pasando y también como las reflexiones que se daban durante la transmisión de la Copa América. Yo me acuerdo mucho cuando Chile clasificó al Mundial también, que le preguntaron a la Christiane Endler por los referentes, si ella alguna vez había... le preguntaron si alguna vez había imaginado que iba a estar ahí. Y ella dijo al tiro así como, pucha, la verdad es que no, como que no me podía imaginar mucho eso porque cuando yo era chica no veía mujeres que ganaran, que clasificaran a mundiales, no sabía que eso podía pasar. Entonces, ¿qué veis ahí también con el tema de los referentes, con construirles también un poco un mundo a las niñas donde ellas sepan que pueden hacer las cosas?
Claro, o sea, creo que es importantísimo. Ahora, viendo la Copa América, viendo cómo las niñas querían sacarse fotos con, no solo con la Tiana, con toda la seleccionada, una camiseta. He visto mucho en las redes que suben camisetas y la estampan con los nombres de la seleccionada. Eso me llena y qué rico, porque claro, yo tampoco pude crecer con un referente de fútbol femenino ya hasta que tuve 14 años, que me contaron sobre Marta y me metí a ver quién era y que había ganado 5 balones de oro y que de los jugadores de fútbol que ha ganado más balones de oro junto a Messi. Y creo que los referentes, estos modelos son muy importantes porque te demuestran que se puede. Cuando tú no lo ves, dices, pucha, no puedo, y normalizas lo que nos pasaba a nosotras. Normalizábamos que nos trataran como futbolista de segunda clase, normalizábamos que nos dieran la ropa a los cadetes, que no tuviéramos camarín, que no tuviera agua caliente, que no tuviéramos un cuerpo técnico que bien, que no hiciéramos un trabajo serio, y estábamos en selección nacional. Entonces, creo que tener un referente, que visibilizar esto, que exigir mejores condiciones, da un mensaje para las nuevas generaciones, da un mensaje para las jugadoras, niñas que lo están pasando mal, que aguanten, que resistan, que luchen, que no desistan, porque dan ganas, dan muchas ganas. Yo lo pasé pésimo cuando chica, lo pasé pésimo porque me molestaban, lo pasé pésimo porque me sentía distinta, me sentía muy sola. No llegué a una escuela de fútbol femenino hasta 13 años de jugar con mujeres y de no sentirme sola. Entonces creo que es importante, y si es que alguna niña que ahora está escuchando o algún papá o mamá está escuchando que tiene a su hija y que ojalá que no le hayan dicho que no puede jugar fútbol o que su hija les ha contado que la molesten, acompáñenla, apóyenla. Y si la niña está escuchando, resiste y manda a los cabros a la cresta, porque de verdad que el fútbol no es de ellos, es tan tuyo como de ellos, es tan de nosotras como de ellos. El fútbol es una actividad, no tiene por qué distinguir género, y también es lo que se relaciona mucho con este vehículo que yo te digo para visibilizar un poco la discriminación y la violencia contra las mujeres. El fútbol es el deporte, no por nada el deporte rey, es porque es un deporte muy transversal, el deporte más popular del mundo. Y no discrimina en clase, no discrimina...
Es súper fácil jugar fútbol, es de ahí una pelota.
Claro, entonces, donde estés, conocí lo que es el fútbol, lo que congrega, lo que conlleva, ¿por qué va a discriminar por género? ¿Por qué? Porque vamos, la pelota no se mancha. Entonces, dejémonos esto, sacudámonos estos estereotipos, esta masculinización, esta exclusividad de lo masculino en el fútbol, y no solo en la cancha, o sea, los periodistas, los hinchas, el comentar, o sea, no sabes cuántas veces yo he tenido que validarme y revalidarme por estar comentando de fútbol. Ah, pero es que ¿qué voy a saber tú? Ah, ¿qué voy a saber yo? No sé, pues, he visto fútbol toda mi vida, sé más que tú, he jugado más que tú, he competido más que tú. Entonces al final es como, tenés que estar revalidando de todo el rato, y un hombre puede llegar y opinar de fútbol y nunca se le va a cuestionar si sabe o no.
Entonces esperemos que los periodistas que están escuchando y que les encanta hablar de la Rojita en diminutivo y de no sé qué, sepan a quienes tienen que llamar a comentar los partidos también con el Mundial, porque sí, qué lata estar escuchando a los mismos viejos que han visto como 3 partidos de fútbol femenino en la vida.
No, y te morís como afuera, en Europa, en Estados Unidos, el Mundial lo están comentando periodistas mujeres, están enviando, están enviadas especiales mujeres a cubrir el Mundial porque... ¿Por qué no? O sea, es completamente normal, y acá lamentablemente todavía yo no veo muchas periodistas llamadas a comentar, a relatar los partidos, y hay periodistas especializadas, muchísimas que no conocemos, muchísimas que conocemos y que no se le dan esos espacios, la misma Grace, la Coti Sandoval, y se
la
le...
Jose Fernández,
la Carola Fernández, ojo,
pero
bueno.
Pero son espacios que, y muchas más, no quiero excluirlo, sí. Pero no se le dan ese espacio porque, ¿qué va a andar comentando una mujer? Me está, o sea, 2018,
sí. Basta. Bueno, también lo vimos nosotras con la Antonia el año pasado, fuimos a dar una charla en un sindicato del CDF, y ahí nos pusimos a investigar sobre el CDF, y es cuático como el rol que se le da a la mujer en ese espacio tan masculinizado, donde la única mujer que aparece en cámara en ese canal es como con el rol de modelo, ¿cierto? A como a presentar cosas, a estar ahí al lado de la cámara, pero sin voz, sin ninguna opinión y solamente como haciendo gala de su físico, que al final da cuenta de el rol que tiene la mujer en el fútbol para esos hombres que han hegemonizado ese espacio que en realidad es de todas y es de todo.
Claro, y no, yo creo que también esa resistencia es porque no sé por qué les molesta tanto que sienten que como que los vamos a invadir, como que los vamos a no hablar de fútbol. Y bueno, me pasó mucho con el tema de cuando pasó toda esta realidad de que la entrenadora de Santiago Morning iba a dirigir al
Charo. Pablo Navarro.
Y después se le bajó y no sé qué, y después salía... Mira, yo en el fondo no me metí mucho, pero después cuando salían los comentarios de los jugadores diciendo no, es que de repente nos podíamos sentir incómodos en el camarín. Perdóname, pero yo he estado en camarines toda mi vida y de verdad que nunca he estado en pelota escuchando una charla técnica. Pero es que esa
cuestión
es ridícula.
Es absurdo.
O sea, tú entras al camarín, te cambiáis, te dicen, va a entrar el entrenador a dar la charla, perfecto, te ponís la polera, si estáis como estando en peto y calza, estáis en peto y calza, pero nunca estáis en pelota. Entonces, que esa cuestión que no sé si quieren estar en pelota escuchando la charla técnica, nunca pasa. Y si quieren estar con el entrenador adentro, o sea, es cuestión de ellos, ¿me entendí? Pero que me digas que eso te va a afectar al rendimiento, que
o que sea una razón como para que una mujer no pueda dirigir, es absurdo.
Es absurdo, o sea... El entrenador entra a dar la charla técnica. Si el entrenador entra antes porque quiere hacer otras cuestiones, pucha, no sé. Pero eso no se enmarca en el fútbol y no se tiene que enmarcar en tu comodidad o no como futbolista. Entonces esas cosas a mí me chocan bastante.
Oye, es muy terrible. Ahora tenemos que... O sea, propongo que vayamos a escuchar una canción y que sigamos conversando después. Vamos a escuchar una canción que habla de venganza, un tema que es muy pertinente a este caso, ¿no? No, pero una canción que se llama Vendetta, es verdad, sí, habla de venganza y la hizo la reina del reggaetón, Ivy Queen. Así que vamos a escuchar a Ivy Queen con Vendetta.
That track is the shit, bro. Yeah. Let's go. What can you? Yeah. Be queen.
Vendetta.
The queen.
Vendetta.
The queen. The queen. Porque yo no creo en nadie, porque me crié en la calle. No te voy a dar detalles, simplemente no me falle. Porque estoy de pie,
no voy para atrás,
porque soy leal.
Suave y préstame atención, me gustan los leales bajo cualquier condición, de esos que las palabras valen más que el oro, los que no lamben ojos solo por
hacerme coro. Recuerdo bien el día de la gran noticia, la reina embarazada, qué clase de primicia. Y a mi espalda yo solo escuchaba, mejor contrato a otro, la tipa está pagada. No podemos traerla, tampoco invitarla, como si yo tuviera un virus o estuviera muerta. Qué clase de infelices, yo nací para cantar. Esto es mi oxígeno y así me lo querían quitar. Es mi manera para yo poder ganarme el pan. Machistas con la reina se los voy a recordar. Si se creían que su rostro se me va a olvidar, este es mi tema y mi vendetta solo va a empezar.
Porque me crié en la calle, no te voy a dar detalle, sí. Simplemente no me falle, porque estoy de pie,
no voy para atrás,
porque soy leal,
y traigo detrás,
que vengo mortal,
esto es vendetta,
por ella llegó,
pero sepan,
dale. Como si no nacieron de una mujer, como si Adán por Eva no pecó en pleno Edén, como si no tuvieran hijas, hermanas o esposas, como si concebir a un hijo fuera poca cosa. Por eso este mundo está mal dividido, está equivocado y está mal repartido. Para traer mi hija yo fui su vehículo, y para mantenerla canto, no sean ridículos. Ah, otra cosa, la prensa amarillista, con todo y su morbo, buscando mi noticia, para correr detrás de mi cámara lista. Ustedes no respetan a un verdadero artista. Mi certificado dice femenino, igual que el de mi hija, mas yo no discrimino. La única vez que quisiera cambiar de sexo es para darme par de golpes con todos estos insectos.
Porque yo no creo en nadie, porque me crié en la calle. No te voy a dar detalle,
sí.
Simplemente no me falle, porque estoy de pie,
no voy para atrás,
porque soy leal.
Querían vendetta, la mía vendetta, mía vendetta. Yes sir, yes sir.
Ya estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Estamos conversando con Jonna Rothfeld, directora de la ANJUF, futbolista feminista chilena. Bueno, Jonna, estuvimos conversando bastante sobre tu experiencia, sobre tu mirada respecto al fútbol y a la discriminación que se vive hoy día. Y queríamos que nos contaras igual un poco respecto a las condiciones en las que se desempeñan las futbolistas hoy día. Si concretamente, por ejemplo, cuando nosotras decimos que las futbolistas son discriminadas en relación a los hombres, ¿a qué nos referimos en concreto? ¿Qué tienen que hacer las mujeres para jugar fútbol en los equipos del campeonato nacional hoy día?
Bueno, de partida no es profesional no solamente por el tema de que no tienen un sueldo, sino que porque las condiciones no son para desarrollar una actividad como tal. O sea, hay mucho, se ampara, al final, mira, pasa que esta dualidad de la NFP con la federación es que la NFP vela por los clubes y los clubes velan por su negocio. Entonces, cuando ven que el fútbol femenino no les va a hacer negocio porque no quieren invertir, porque para un negocio obviamente hay que invertir, no invierten y lo tienen ahí de adorno, marcando tarjeta. Y eso significa al final que no hay un cuerpo técnico serio, no hay un desarrollo, un trabajo serio, no hay camarín, no hay nada para que tú digas, bueno, sí, es que estamos mejorando, estamos trabajando, estamos preparándonos competitivamente. La mayoría de los clubes no se preparan competitivamente, o sea, se preparan competitivamente desde las ganas, pero no están en las condiciones que deberían estar para realmente tener un campeonato competitivo. Son pocos los clubes los que lo hacen bien, Colo-Colo, Universidad de Chile, Santiago Morning, Palestino, pero nunca acogido por el club. Lo que va a pasar ahora es que el próximo año entra a regir un reglamento, un decreto que viene de la Conmebol para la licencia de clubes, que al final la licencia internacional te hace que el club pueda ir a una Copa Libertadores Sudamericana, que eso equivale a plata para el club, entonces ahí le va a empezar a importar. Y para poder renovar esa licencia van a tener que cumplir con ciertas condiciones, y dentro de esas condiciones se metió condiciones sobre el fútbol femenino.
Tener una rama, bueno, tener un equipo.
Entonces ahí ya es un gancho de nosotras donde nos podemos agarrar y empezar a exigir, que lo venimos haciendo hace 2 años, cuando sabíamos que este decreto salió y que iba a empezar a regir el 2019, dijimos, hey, empecemos a trabajar desde ahora para no llegar al 2019 en cero y hacer las cosas mal. pocos clubes lo han hecho, lamentablemente, pocos clubes están trabajando en generar este proyecto, pero se han mejorado algunas condiciones, se ha visibilizado lo que está pasando en clubes como que tienen los medios y los recursos para hacerlo y no lo hacen.
¿En cuáles podemos visibilizar cuáles sí y cuáles no? ¿Algunos que
o sea, los que te mencioné antes son los que mejor lo hacen.
Y los que tienen mejores resultados también.
Y los que tienen mejores resultados. O sea, la hegemonía que tiene Colo Colo en el fútbol femenino es estratosférica. Y no sé cuántos, ya me perdí los títulos que tiene, pero debe ser una relación de 15 títulos a los otros que tienen. El que le sigue debe tener 4.
Ah, ya.
5, no sé, estoy inventando, pero ese es el cuestión porque ellas trabajan casi profesionalmente, tienen a jugadoras con contrato, tienen un cuerpo técnico serio, hacen un desarrollo serio, van, quieren competir, entrenan como, no sé, 4 o 5 días a la semana, que es lo que tiene que entrenar un club que quiere realmente sacar resultados. Los otros clubes, muchos son autogestionados, muchos de los clubes le han dado la espalda y solo prestan el nombre, muchos nacen de otras fundaciones y de las ganas que tenemos nosotras de jugar fútbol. Y pucha, lamentablemente eso no basta, son soluciones parche y los clubes deben hacerse cargo y van a tener que hacerse cargo desde el 2019 y ahí es donde nosotras vamos a entrar a presionar harto y a fiscalizar harto al respecto. También pasa mucho, para la gente que no conoce, el torneo nacional que existe, que está amparado por la NFP, tiene unas bases, pero la reglamentación la verdad es que es súper escasa, está mal regulada, existe un concepto de retención de las jugadoras que tienen que pagar por su pase, pero de repente dice, ay, pero ¿por qué ella tiene que pagar por su pase si el club no le paga? Si el club le cobra. Entonces al final hay de verdad hay cosas que están muy mal hechas de raíz y son cosas que nosotros también estamos trabajando en propuestas para empezar a hacer cosas que sean más serias, más sobrias dentro del fútbol femenino.
Sí, pues al final todas esas prácticas también desincentivan que las mujeres se dediquen o practiquen el deporte.
Es que no puedo creer todavía que de verdad tengan que pagar para jugar y si un club quiere las quiere tener, si se quieren cambiar de equipo, tengan que pagar ustedes un pase. O sea,
no es barato.
Ahora, ¿cuánto cuesta un pase?
No me acuerdo ahora de los montos, pero están las bases.
Una idea.
100 lucas. O sea, son cosas que las jugadoras generalmente no pueden pagar o no están dispuestas a pagar, y menos los clubes. Entonces, hay muchas jugadoras que dejan de jugar. Y eso te perjudica la carrera porque tienen que dejar de jugar un año para que se les libere el pase. Un año sin jugar y te vas quedando atrás. Entonces, claro, pues Esas cosas no pueden pasar. Estamos perdiendo jugadores, estamos perdiendo talento. Hay gente que se aburre porque es una pelea constante. Muchas veces después de estar muchos años en un club, dándolo todo por un club, uno quiere crecer y se va a un club que tiene mejores condiciones y el otro club, en vez de decir, bueno, muchas gracias por haber dado todo acá, aunque no hayan dado las condiciones, que te vaya muy bien, no le quieren soltar el pase, son súper perros, en verdad, pa cómo manejan las cosas, y la jugadora al final se aburre de ese ambiente y dice, ¿sabes qué? Chao, yo no voy a jugar. Y conozco muchas jugadoras que han estado en selección y que han dejado de jugar por lo mismo. Entonces tenemos jugadoras que tenían nivel para estar en la selección y dejaron de jugar porque se aburrieron de un ambiente que realmente lo hace todo tóxico. La pelea con el dirigente del fútbol femenino, porque no hay una sugerencia de fútbol femenino en los clubes. Eso también es una pelea que nosotras como asociación damos. Debería haber una sugerencia de fútbol femenino en todos los clubes que regulen esto. Que hagan marketing, que regulen el tema de las jugadoras, que vean los pases, que vean las condiciones, el desarrollo, que fiscalicen al entrenador. Pero al final hay una persona que hace de entrenador, de utilero, de community manager.
Y que siempre es hombre casi, ¿no?
No siempre, ¿no? Pero a veces es hombre, a veces mujer, e independiente del género, a veces es incapaz.
A veces es inoperante.
Y claro. Y eso perjudica porque al final no hay nadie que esté fiscalizando y hay clubes que son importantes, como en el caso de Católica, que es un club de los tres grandes del fútbol chileno, que es un club con recursos y todo, que en 11, 12 años no ha conseguido nada a nivel de fútbol femenino porque no se ha hecho un trabajo serio. Y la verdad que es una carga para las jugadoras. O sea, yo he estado en Católica y por eso hablo muy desde mi experiencia. Y es súper frustrante lo que uno tiene que vivir y yo lo siento y lo lamento por mis compañeras que siguen ahí y siguen aguantando por puro amor a la franja, por puro amor a un club que no es capaz de ponerse la camiseta por ella, y ella se pone la camiseta todos los fines de semana y van a jugar y van a una lucha que es desigual, porque van a enfrentarse con equipos que sí están trabajando. Y esa humillación y esos goles que nos comemos, nos los comemos nosotras. No va un dirigente a, sí. No va un dirigente a apoyarnos. No van como van a los hombres a verlos. No, los comemos nosotras. Y esas cosas duelen. Duelen desde lo deportivo, desde los futbolistas, duele como hincha. Y es súper injusto, es súper crudo en verdad. Entonces son esas cosas que uno tiene que... O sea, paremos la tontera. Porque los hinchas son hinchas del club y van a ver desde la masculina adulta hasta la masculina sub-8. Entonces tú me estás diciendo que no van a ir a ver un adulto del femenino, pero si no saben que existe. Entonces visibilicemos, okay, hagamos los partidos de preliminar. Perfecto, descongestionamos la entrada de los partidos, no sé, presentemos a las jugadoras en el entretiempo. En vez de hacerlas repartir un premio como promotora, ¿por qué no las visibilizamos como jugadoras que son? ¿Entendí? Son todas esas cosas que uno dice, no está bien. En la premiación de Universidad Católica, la premiación de que se hacía a fin de año, nosotras elegían alguna de la sub-17 o de la adulta para entregar la medalla. Y nosotras éramos jugadoras. Entonces paremos con la tontera. ¿Entendí? Esas cosas que eso a mí me irritan, o lo que pasó con la presentación de las camisetas. Ah, sí. Presentan la camiseta, la masculina y la femenina, y la masculina la presenta el jugador de fútbol, y la femenina la presenta una modelo o una persona de la farándula, pero no la jugadora que tienen ahí, en el caso de Colo-Colo, que hizo lo mismo antes de que Colo-Colo se fuera, Colo-Colo femenino fuera a la Libertadores, un equipo que ganó, que fue campeón de la Libertadores y que tiene 14 o 15 campeonatos en su haber, no llaman a una jugadora, llaman a una persona de la farándula, o en Católica que llamaron a unos modelos, teniendo ahí el equipo femenino. Entonces, eso finalmente son señales, son faltas de respeto, son faltas de valoración y te dice un poco cómo el club y cómo la sociedad ve el fútbol femenino.
Como, claro, cómo tratan a las mujeres.
Sí, oye, en verdad, yo quería decir que realmente para la gente que quizás está más lejana al fútbol femenino y todo, realmente yo creo que las jugadoras son heroínas. Y sí, es cuático como que cómo tienen que enfrentarse a todo este mundo que describe la Yoná y también como en el fondo compatibilizar la vida. O sea, a mí me tocó la suerte de compartir por ahí de cerca con algunas y me impresionaba cómo tenéis clases todo el día, en el caso nuestro, en la Universidad de Chile. O sea, no es algo como que no sea exigente o que no sea difícil. Y después las chiquillas entrenan hasta las 10 de la noche y entrenan también por sus clubes y a veces, no sé, en el caso, por ejemplo, la Fernanda Pinilla, entrena también por la selección y juegan todos los fines de semana y juegan por la universidad el fin de semana y además tienen vida, tienen familia. Entonces, es cuático, realmente yo lo pensaba así como en el fondo, todos deberían saber cómo funciona esto y realmente no debería ser así, pues. ¿Te imagináis
un jugador
así, licenciado en física, haciendo un doctorado y jugando en la selección chilena? Como que
no,
¿cachai? Y las mujeres realmente lo hacen y yo creo que eso es muy
meritorio. Y ahí hay también una cosa que a mí me encanta que tenga el fútbol femenino, o sea, ya teniendo que sortear todas las cosas que sorteamos, que son asquerosas y que ojalá tuviésemos que dejar de hacerlas, yo me considero muy romántica en muchos sentidos y en el sentido del fútbol más. Nosotras realmente jugamos por amor al fútbol. Y hay mucha gente, hay muchos hombres que se dedican porque es una fuente laboral, porque es la única opción que tienen, porque ha sido una oportunidad, porque mil otras cosas, o por la fama, o porque... ¿Y qué queréis ser? ¿Quiero ser famoso? Nosotras jugamos porque en verdad nos encanta, porque vemos una pelota y nos vibra el ADN, ¿cachai? Y eso es muy bonito de ver, eso se nota. Cuando la gente que le gusta el fútbol es capaz de verlo, de notarlo. Entonces, no sé, me pasa que siento que hay mucho mucho hincha de cartón, hay mucho seguidor del fútbol de cartón, de moda, de que sí, yo vivo por el fútbol, pero que realmente no entienden lo lindo que de repente es ver una pichanga de barrio en el que te sacáis la cresta porque estás jugando a la pelota. No porque está ahí en la tele o cosas así.
Y ganando plata.
Claro, y pasa mucho, no sé, los jugadores, a mí me pasa mucho cuando el campeonato nacional o el fútbol mundial son muy alegones, son muy llorones, se tiran y giran como si lo estuviesen realmente haciendo una maldición. Y veo mucho el fútbol femenino, y las cabras así con corte en la cabeza sangrando, quieren seguir jugando así como ya calmado, voy y me limpio y entro.
Real.
Sí, en verdad es la diferencia es muy grande.
Oigan, chiquillas, lamentablemente estamos llegando al final, pero yo creo que Yona nos dejó varios mensajes y uno de esos es súper importante de no olvidar, que es paren la tontera. O sea, ya nos quedó más que claro que no hay razones para invisibilizar el fútbol femenino, no hay razones para seguir llorando con que ay, que Chile no va al Mundial y todo eso, sino que hay que ver todo lo que tenemos, hay que ver el universo completo y eso excluye a las mujeres. Una mini reflexión, siempre se habla así de las mujeres como que fuéramos una excepción a algo. En el mundo laboral es como, ay, los problemas de la mujer, no sé qué de la mujer, y es como, oye, somos más de la mitad del planeta, así que nuestros problemas son bien universales. Sí. Y en este caso no son los problemas, es el deporte que escogen practicar y a lo que le dedican su... O sea, tratarlo así como una excepción, tratarlo como algo raro que pasa, así como no, no, nada que ver, po.
Así es.
Empecemos a hacerlo parte ridículo, de nuestro día a día.
Tú empezaste a pensarlo, es ridículo. Es ridículo. Yo me paso cuando converso con mis compañeros y me preguntan cosas. Oye, ¿te están pagando? Te miro con la cara de me está... ¿No?
No, que no.
Pero entonces, ¿por qué jugáis todos los días y por qué te sacáis la cresta? Porque me gusta. Porque me gusta, porque me mueve el piso, porque lo encontré. Es mi primer amor, ¿cachai? Como que no lo voy a... Es lo que me mueve. Ah, oh, bacano, oye, debería ser distinto. Sí,
ojalá cambie. Ya, qué bacán. Oye, muchas sí. Gracias, Yona, entonces, por honrarnos con tu presencia.
No. Todo el programa.
Todo el programa, sí, por haber conducido con nosotros al programa. Y un saludo para Lanto, que se mejore, para las radios que nos retransmiten, para las personas que nos escucharon, y gracias a la Yose.
Sí, un mensaje último. Bueno, mañana vamos a estar la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres en Valparaíso, en el Congreso. Nos van a acompañar personalidades, organizaciones, dirigentes. Yonar, por ejemplo, va a estar con nosotras.
Sí, de todas maneras.
Vamos a hacer una acción, vamos a hacer la entrega del manifiesto La Ley Invisible en el Congreso, en la Cámara de Diputados, así que invitamos a todas y todos a que permanezcan bien atentos a esa acción y el próximo programa vamos a estar también comentando todo
los pormenores.
Todo lo que suceda ahí.
Así que, bacán. Así que muchas gracias a todos. A todas, nos despedimos.
Y nos escuchamos el próximo miércoles.
Chao.
Chao, chao. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡cuidado, el machismo mata!